En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Vamos allá con el consultorio. 28 minutos. Llegamos a las 10, a las 9 en Canarias con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué
muy
tal
bien.
Tú?
Oye, hazme un balancito de los mercados. ¿Cómo lo estás viendo estos días?
Bueno, sobre todo esta semana, mercados pendientes del dato de empleo que se va a publicar el viernes. Las estimaciones de las nóminas no agrícolas, bueno, son bastante moderadas, están en 130.000, 4,2 la tasa de desempleo. Hoy tenemos el aperitivo con el dato de ADP de empleo y, bueno, unos mercados que están en stand-by. Yo sigo pensando que va a haber una subida adicional potente si después de todo lo que está haciendo Donald Trump, vemos como ya el mercado se ha inmunizado realmente a todo lo relacionado con aranceles. Hoy sube los aranceles, los duplica, sobre todo en el tema del acero, y el mercado está prácticamente como si no hubiera pasado nada. Eso demuestra que muy probablemente estamos consolidando para desplegar un nuevo tramo alcista. Hablo sobre todo de los mercados estadounidenses. Único factor que a mí me inquieta realmente la subida de los credit default swaps en Estados Unidos, que la estaba viendo ahora y no se está haciendo mucho eco en los medios generalistas económicos de la subida de los CDS estadounidenses, pero ojo a lo que ha pasado en Japón con la subida de rentabilidades de los bonos y ojo a la subida del credit default swap en Estados Unidos, porque es el termómetro que en un momento determinado puede desencadenar una crisis de deuda que lleva a las bolsas a pegarse otro batacazo. Pero de momento, todo tranquilo, situación controlada con Donald Trump, yo creo que pensando ya en esas midterm que van a tener lugar a finales del año que viene, y de momento todo bajo control. Mi sensación es que las bolsas van a seguir subiendo.
Vale, si van a seguir...
Los máximos de Nasdaq tenemos a la vuelta de la esquina.
Si van a seguir subiendo, dame tres valores.
Bueno, ayer lo ha hecho muy bien la tecnología. Lo está haciendo muy bien Zscaler. Yo sigo pensando que Nvidia va a seguir bien. Todos los semiconductores ayer bien. Nvidia, Lam Research, Analog Devices, Broadcom, que tenemos resultados esta semana también. Creo que pueden ser positivos. Arista Networks, te voy a decir, esta semana, que está muy fuerte. Me gustó mucho la superación ayer de los $90. Está en 94. Y Palo Alto Maravilla Networks, que se dirige de nuevo hacia los 210 máximos. Esos dos valores tienen timing de corto y creo que son valores que en los que se puede estar. En España, estamos nombrando mucho, y mi querido amigo Alberto Iturralde lo está comentando, ojo con la salida de Acciona, ya lo clavamos con Grenergy hace mes y medio. Acciona está llevando a cabo un movimiento superalcista, hoy vuelve a subir. Me está llamando la atención Solaria, me estoy empezando a fijar en ella, aunque hasta que no supere niveles de 10 euros, creo que no se puede dar el movimiento o concluir que el movimiento es definitivo, pero Acciona está en marcha y tiene mucho que recuperar después de que todos los valores prácticamente de su sector estén en máximos.
Vale, bueno, voy con los oyentes, que tenemos una larga lista. Voy a pedir, por favor, a todos los que nos vayan llamando que un valor, porque si no, no damos abasto. Y empiezo por nota de audio.
Hola, muy buenas. Mi nombre es Cristian y llamo desde Madrid. Me gustaría que Miguel Méndez analizara las siguientes dos compañías, con previsión para el corto y medio plazo. La primera de ellas es Nike, con el ticker NKE. ¿Cómo vería una entrada en esta compañía en los precios actuales? Y la segunda es Alphabet, clase A, con el ticker GOOGL. Esta compañía la tengo comprada desde los precios de 148,5.
Muy bien.
Pues nada. A ver si ya puedo analizar a corto o medio plazo y si me puede dar un stop y resistencia.
Muy bien. Estupendo. Nike y Alphabet, las dos.
Bueno, a ver, Nike, yo creo en la recuperación de todo el retail en general deportivo. Sí, tenemos resultados de Lulu esta semana, que también, evidentemente, Nike va a tener un cierto efecto contagio. De momento no ha hecho nada, es un rebote muy tibio y la recta directriz alcista sigue sin ser superada. Yo es que creo que tiene un problema de inventario brutal, ha tenido que bajar precios. A mí no me atrae especialmente, yo sé que es Nike y que el nombre pesa mucho, pero yo me iría a otras compañías como pueden ser Lululemon, Dick Sporting Goods, Own Holdings, que lo está haciendo muy bien, compañía suiza que cotiza en Estados Unidos, incluso Hilton Activewear dentro del mercado canadiense, que es un pedazo de compañía. Deckers no gustaron los resultados, le toca estar un tiempo ahí en el dique seco, pero yo en Nike de momento es que no veo nada. Sinceramente, me encantaría que esta compañía empezase a tirar, pero es que fijaos, el rebote ha sido muy liviano después de un rebote fortísimo del mercado. Me quedaría con esos otros nombres.
Vale.
Me iría, por ejemplo, a un Lululemon, que creo que puede buscar niveles de 400. Evercore ayer subía precio objetivo de 320 a 400. Alphabet, tampoco.
No.
Oye, si me preguntan, ayer veía niveles de PER y niveles de price to sales, número de veces ventas, que son dos ratios que a mí me encantan. Y el magnífico Charlie Vilello en Twitter, que al que invito a que sigáis, un magnífico analista de Estados Unidos, hacía comparativas. Está barata por tanto por PER como número de veces ventas, pero es que no me atrae. Es decir, tengo muchas dudas con el tema de ChatGPT, si le va a impactar en el tema de buscadores. Y es que, fijaos, ayer otra vez otro 2% abajo. Yo veo compañías como pueden ser Meta, como pueden ser Netflix, que sigue en tendencia, como puede ser Tesla, incluso podríamos poner Microsoft y Amazon, que dentro de las siete magníficas yo la colocaría de las últimas, si no la última, igual la penúltima. Dentro de las grandes yo colocaría la cola Alphabet y Apple, que en el corto plazo no tienen timing, y me posicionaría en cualquiera de las otras. Por lo tanto, la resistencia a niveles de 175 de momento se la atraganta. Ha perdido incluso este nivel que tengo aquí marcado en los niveles de 166, que es más o menos donde está ahora. Y a mí no me extrañaría que en una corrección buscara niveles de 155. Es decir, con lo bien que lo están haciendo el resto, esto está lejos de los máximos y le falta fuerza. Esa es la realidad. Gran compañía, sí. Muchas vías de negocio, sí. Entradas de dinero por todos los lados, sí. Pero en bolsa no termina de rematar. Y dentro de las siete magníficas hay valores mejores.
Vale. Voy ahora con Jesús. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por llamarme. Mire, estoy en liquidez y estoy indeciso. Me quiero poner o bien largo en el IBEX o largo en Acciona. ¿Cuál de los dos elegiría usted? O deme niveles de entrada, si a lo mejor es un poco tarde para entrar, o si es buen momento para ponerme largo en cualquiera de los dos.
O sea, ha dicho,
al teléfono, por
ha favor, dicho Acciona y el primero que no lo he entendido...
El IBEX 35, que
el
estoy
IBEX.
Pensando en
vale.
ponerme largo en el IBEX 35
vale.
con un ETF
vale.
o bien en acción. Vale, gracias.
Muy bien.
Buenos días.
Gracias, muy amable.
A ver, los dos pueden subir, pero ojo que el tren ya salió hace tiempo. Eso sí que no tenemos que decir, tanto en el IBEX como en Acciona. Acciona, que ha remontado en niveles de 100, realmente el pistoletazo de arranque es la superación de 133, se ha desplazado. Podría tener alguna corrección, yo me posicionaría con el 50% de lo que tenga pensado en Acciona, y si corrige, podemos volver a tomar otro 50%. Yo creo que tiene más campo y tenemos más upside en Acciona que en el IBEX. Pero también estoy positivo en el IBEX, creo que puede seguir subiendo, ¿eh? A pesar de que está muy alto y ha subido mucho, probablemente tenga su consolidación, podamos ver algún tipo de corrección, pero la verdad es que lo está haciendo bien y no pinta mal. Eso sí, hay que prestar atención a que ya se ha recorrido una gran parte del camino y es muy importante el momentum de entrada. Pero Acciona, a mí me gusta y creo que puede seguir moviéndose al alza.
Vale. Voy ahora con nota de audio. Adelante.
Buenos días. ¿Me podrían dar zonas de control para Nvidia comprada a $100 y Meta comprada a $553? Muchas gracias. Enhorabuena por el programa. David desde Madrid.
Vale. Ha dicho Nvidia y Meta, ¿verdad?
Sí.
Ah, vale. Es que iba tan deprisa, no me ha dado tiempo. Digo, madre mía, como una moto, una metralleta.
Las dos las ha comprado excepcionalmente bien. Yo siempre defendí que Nvidia por debajo de 100 era un gran precio. ¿Dónde va Nvidia? Para mí a 170. Este segundo módulo tenemos aquí marcado y que proyecta, fijaos, aquí tenemos un primer tramo, una corrección. Empezamos a medir el segundo módulo desde aquí y me da 170. Creo que es muy posible, diría un 70-30, el que veamos máximos históricos en próximas jornadas. Eso coincidiría con los máximos del Nasdaq 100, que creo que los vamos a ver. 170. Niveles de consolidación, de soporte, aquí tenéis uno, niveles de 131. Yo no le colocaría un stop radical ya, es que no me gusta mucho el tema de los stops, es decir, como creo más en la inversión que en el trading, me mantendría las acciones compradas a un fantástico precio que son los 100. Pero bueno, si quieres algo, 131, no. Si quieres un nivel de stop, 127.90, te voy a decir uno. Y en el caso de Meta, que las tiene a 553, pues bueno, puede estar muy cómodo también porque las tiene por aquí. Ahora mismo el nivel de soporte por la parte de abajo estaría en el torno a los 622. Con lo cual, yo pondría el ojo aquí en la media 100 sesiones, en niveles de 608, pero tampoco sería descartable que fuese a buscar de nuevo los máximos de febrero. A mí me gusta ahora mismo más Nvidia que Meta.
Vale.
También me gusta Meta, ¿eh? Uh-huh. Pero si me tuviera que quedar con una, vale, de las dos, ponderaría más Nvidia. Vale.
Voy con Cristian, buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, mi pregunta era sobre Boeing. Compradas a 150, ¿qué haría el señor Méndez? ¿Mantener? ¿Vender? Estuvimos por mantener, pero bueno, me gustaría saber su opinión. Y también una pincelada de Carnival, por favor. Gracias.
Gracias.
Bueno, mira, en el caso de Boeing, aquí hay un primer módulo. Donald Trump ha conseguido un contrato formidable el otro día en Qatar, un pedido que le ha venido muy bien a la compañía, también a nivel bursátil, parece que la está apoyando. Aquí hay un primer módulo y este es el segundo. El segundo nos proyecta un objetivo en 280, que es muy ambicioso. Pero esta recuperación, la verdad, que es muy buena. Yo no he sido mucho pro Boeing. Ahora se está enfrentando a la resistencia 219. Si las tienes en 130, yo directamente mantendría la serie en cartera. Nivel de soporte, si las tienes en 130, 193.90, yo ya tendría ahí un nivel de stop. Sé que está alejado del precio, pero vamos a dejarle oxígeno para que continúe desarrollando su movimiento alcista, que creo que puede desarrollarlo y que puede seguir subiendo, por lo tanto. Y pincelada me ha dicho de Carnival.
Sí, también.
Bueno, el turismo sigue haciéndolo bastante bien, Susana. Tiene muy buena pinta. También podemos aquí imaginar un primer tramo, que es este de aquí, y el segundo, que arranca aquí y nos proyecta unos objetivos en niveles de 30. Es ambicioso. El valor es ciertamente un poco traicionero, con lo cual no nos podemos fiar mucho. Pero el movimiento está en marcha y la ruptura de este nivel de 2 en 23.70 yo creo que le haría encaminarse y dirigirse a niveles de 26.80. A mí me gusta lo que estoy viendo, me gusta la serie, me gusta el movimiento de Booking también. Vamos a darle la oportunidad. No sé en qué precio las tiene compradas las Carnival, pero yo si las tuviera las mantendría. Fíjese mucho en el soporte de 21.70. Si pierde este nivel, hay que cerrar la posición. Pero mientras, dejémosle que puede seguir subiendo.
Vale, nota de audio.
Buenos días, es una pregunta para el consultorio del señor Méndez. A ver cómo ve Intuit, que entre a 715 cuando abrió con el gap, y a ver cómo ve también Crowd Strike con los resultados de ayer. Las tengo compradas en 457 aproximadamente, que es por donde abrirá hoy. Me imagino que si no pierde estos niveles no habría problemas. A ver qué le parece a él. Muchas gracias.
Gracias. Intuit, empezamos por ahí.
Bueno, Intuit fantástica, si está en 710, que es aquí, con la ruptura prácticamente de la zona de resistencia, proyectaba niveles de 740, ya lo ha superado, sigue en tendencia muy alcista, yo mantendría, ajustaría un stop si estuviera en 710, un stop ya de protección de beneficios. ¿Dónde? Pues más o menos por debajo del máximo de ese doji que tenemos ahí, que son 735, 734.90 a nivel de referencia stop. Estamos dejándole prácticamente $30, que representa aproximadamente en torno a un 4% de diferencia stop. Pero ahí tendría un stop y ya consolido ganancias mientras la dejo seguir subiendo. CrowdStrike Holdings, bien, ayer batió estimados. Es una compañía que me encanta. Viene bajando un 6% en pre-market. ¿Por qué? Porque el guidance para el siguiente trimestre, para el segundo, ha sido bastante moderado y esto no ha gustado mucho al mercado. Fijaos qué estructura de salida más bonita. Hoy con el 6% de bajada aproximadamente va a venir, vamos a verlo, viene cotizando en, bueno, todavía es que no tenemos pre-market, pero en el after hours venía bajando aproximadamente $30, en 4.50 más o menos, 4.60. Yo esperaría a ver si en el movimiento es de estiramiento a la baja con esa bajada de un poco de las proyecciones del guidance, o el mercado se queda con que ha batido estimados y no da tanta importancia al guidance, que el mercado suele ponderar mucho el guidance. Pero con esa bajada del 6, yo te diría espera, porque a lo mejor la sesión va de menos a más. No significa que vaya a ponerse en verde, pero sí que a lo mejor aminore un poco las pérdidas. Es un valor para mantener. Mi objetivo de 500 yo creo que permanece de momento inalterado. Una compañía que creo que el market cap se puede disparar. Buenas sensaciones en CrowdStrike. No se dejen llevar por el miedo de hoy de los resultados, que puede ser más una oportunidad de compra que de salir.
Vale, voy con Vicente. Buenos días.
Sí, buenos días. Yo preguntaba por una compañía que tiene el ticker SMR, que es de esto de pequeños reactores, y qué opina del sector. Y luego, si el dólar sigue bajando o subiendo, ¿esto le puede afectar al valor? Muchas gracias.
Vale. SMR.
No es que el Corporation. A mí, es decir, lo ha hecho muy bien. Esto que estoy viendo aquí no me gusta especialmente. Es decir, ha hecho un movimiento interesante, ha roto la línea de tendencia bajista que la tenemos aquí. Incluso podríamos ver dos módulos alcistas claros. Corrección, vuelta a subir. Estas dos velas no me maravillan. Y menos después del cierre en mínimo de la vela diaria de gran calado, con gran cuerpo en el día de ayer. La pérdida de niveles de 30 me haría replantearme el cierre de la posición y la recogida de beneficios. Lo ha estado haciendo muy bien, ¿eh? Y el sector en general ha brillado mucho, brilló en el mes de enero una barbaridad, esto ha subido mucho. Se rumoreaba que iba a ser uno de los sectores, y ha sido uno de los sectores que lo ha hecho bien con Donald Trump, pero a mí esta figura que veo aquí no me gusta especialmente. Mientras no pierda 30, no me preocuparía mucho. La pérdida de 30 para mí es un cierre. El euro dólar, la verdad que tengo sensaciones, aunque me duele por las carteras, de que puede seguir moviéndose al alza. De momento, ojalá me equivoque, ¿eh? Lo tenemos aquí, lo voy a sacar. Fijaos, está en 1.1389. Tengo medio en los módulos y el siguiente módulo me proyecta a niveles de 1.17 figura. Vamos a ver el 1.15. Si lo retestea y supera, se va a poner fea la cosa. Vale. Si llega a 1.14 figura y gira a la baja y pierde de nuevo zonas de 1.12, serían cortos. Pero está demostrando fuerza. Ojalá lo puedan controlar porque hace un poco de pupa a las carteras. Eso sí, si las carteras se nos disparan y el euro sigue subiendo, pues bienvenido. O sea, pero me da la sensación de que queda un poquito más de tramo alcista.
Oye, mira, a través del canal de YouTube dicen, para el crack Miguel, ¿momento para entrar en Solaria?
Venga, vamos a ver Solaria, que le hemos comentado al principio del programa. Joder, el movimiento es... ya un especulador entraría con la ruptura aproximadamente de este nivel, de 8.27. Venga, podemos intentarlo. A mí me gustaría ver la ruptura de los 10, no está muy lejos. Si rompe 10, niveles de 10.50 son posibles. Y es posible que se alcancen los 10.50 en este tramo alcista que está llevando a cabo y desplegando. Sí. Estaba escuchándonos ahora antes de entrar y hay buenas noticias. Con lo cual, pues bueno, está muy castigada. A mí, yo sigo teniendo todavía un cierto pelín de respeto a todo el sector solar. Sé que Grenergy lo ha petado. Vamos a ver Solaria. El movimiento es bueno. El desplazamiento ya ha sido interesante, pero puede ir a buscar 10.50. Con un volumen no muy alto, se podría intentar. Tampoco sería descartable que hiciera un pullback aquí a esta zona de 8.30 para luego volver a arrancar. Pero se puede intentar con bajo volumen.
Miguel, vamos a mirar el sector automovilístico Eva Villanueva, porque hay el foco puesto en dos temitas importantes que afectan muy de lleno a algunas de las compañías, entre ellas Volkswagen. Cuéntame qué está pasando.
Pues en el trasfondo sobre todo están esas restricciones de China en la exportación de esas tierras raras, y la Asociación Europea de Proveedores de Automóviles acaba de señalar que ya hay líneas de producción y un par de plantas que están cerradas debido a las restricciones de esa exportación de tierras raras de China. La asociación de proveedores Clepa, que además apunta que es probable que el impacto aumente en las próximas 3 o 4 semanas. Al respecto, Volkswagen acaba de decir que el suministro de piezas que contiene en tierras raras es actualmente estable, que de momento no están sufriendo escasez. Con todo, apuntan a que ha recibido indicadores de que se han concedido un número limitado de licencias de exportación de tierras raras a sus subcontratistas. Esas tierras raras, esos materiales claves que están en manos de China.
¿Qué opinión tienes sobre el sector automovilístico cotizado, Miguel?
Bueno, lo primero voy a dar la bienvenida a Eva, que me hace un montón de ilusión
también,
que
esté claro.
de nuevo en Radio Intereconomía. Estoy llamando un beso desde aquí. Claro. Hace tiempo que no la veo, pero bueno, la veo a través de la pantalla.
La verás cuando venga.
La verdad que hoy Donald Trump estaba pidiendo poderes especiales para todo el tema de los metales críticos. No termina de llegar a un acuerdo comercial con China, que es uno de los grandes productores, y esto evidentemente puede crear problemas no solamente en el sector automovilístico, sino también en el sector electrónico, y ojo, porque los metales críticos están tomando especial relevancia en un sector como el aeroespacial y defensa y en todo lo relacionado con inteligencia artificial. Por lo tanto, es un sector imprescindible. Y Donald Trump está viendo ya problemas, están ciertamente nerviosos en Estados Unidos porque no terminan de cerrar un acuerdo comercial con China. China lo está retrasando, el acuerdo comercial, sabedor de que tiene prácticamente en sus manos un diamante, y los problemas pueden llegar a Volkswagen y a todo el sector automovilístico. A mí, el gráfico como es ahí, no me gusta absolutamente nada, es un triángulo descendente, todos los máximos descendentes, y de momento no hay nada para estar en el sector. La crisis se puede agudizar, y si ya estáis comentando que hay cierres, pues la verdad es que no pinta nada bien.
Uh-huh. Nos da tiempo a una o dos llamadas. Julián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Mire, quisiera hacerle una consulta. Tengo algunas acciones de Naturgy y resulta que me han descrito del banco que se va a hacer una OPA a 26,50. Y quisiera ver si es, bueno, correcto o interesante o no acudir a ella.
Muy bien, gracias.
Bueno, si se va a hacer la OPA, pues sí que puede acudir. Aún le quedan 40 céntimos, que es prácticamente un 2%. ¿Por qué no llega el precio de la OPA? Porque siempre corre o existe la posibilidad de que esa OPA, por cualquier circunstancia, no tenga lugar. Normalmente esa es la causa que justifica que no esté cotizando exactamente al precio de la OPA. Es un buen precio. La estructura técnica es alcista. Tiene buena pinta. A mí me gusta la serie. Bueno, espere a que tenga lugar la OPA y se pueda coger, si quiere, directamente a ella. 26,50 me parece un precio interesante cuando prácticamente el año pasado estaba cotizando en torno de 18. Sigue con su rentabilidad por dividendo, es un valor sobre todo para inversores que al final lo está haciendo bien. Y bueno, bienvenida sea la OPA. Normalmente cuando hay una OPA el precio va a estar muy ceñidito al precio de la OPA, no vamos a ver grandes oscilaciones. No tengo datos exactamente la realidad de cuándo tiene lugar ni los plazos, etcétera, pero bueno, puede acogerse a ella, me parece adecuado.
Vale. Una nota de audio, la última, y nos da tiempo, ¿no? Vamos.
Hola, buenos días, soy Carlos desde Murcia. Una pregunta para el señor Miguel Méndez. Estoy dentro de Motorola y de Johnson & Johnson y la veo bastante lateral. También tengo Bisbea. La semana pasada parecía que iba avanzando bastante y tal, y esta semana otra vez volvemos al retroceso. ¿Qué opinión tienes sobre las tres valores estos? Gracias.
Gracias.
Bueno. Motorola es caviar en estado puro. Yo estoy comentando que por debajo de esta zona de 4.25 es oro puro. Fijaos la tendencia que tiene aquí, a mí es un valor que me encanta, es de mis apuestas de medio plazo. Creo que va a recuperar parte de este recorrido que tiene en el corto plazo en este canal bajista. Todavía no lo ha hecho, un poco de paciencia. Estos valores no son para que te den el dinero muy rápido, sino que hay que tener paciencia con ellos, por lo tanto estaría tranquilo. Johnson & Johnson, a ver, lo ha hecho muy bien 2012-2014, está en un gran lateral. No sé cuánto tiempo va a durar el lateral, lo que sí sé es que cuando rompa el lateral por la parte de arriba el movimiento puede ser muy interesante. Yo esto no lo he comentado ni lo he recomendado, es un valor que me produce este lateral, me produce un cierto hastío, por lo tanto no estaría tanto. Big Bear, paciencia, es que está llegando el dinero, hemos visto a Applied Digital esta semana, las semanas anteriores vimos a D-Wave, el día menos pensado Big Bear saltará. no tengo paciencia con él. Me gustó el movimiento del viernes con incremento de volumen, pero es verdad que el lunes y martes nos ha decepcionado un poco. Bueno, en la línea de la compañía. A esperar que salga algún contratito y empiece a traer dinero. Yo sería paciente y no tendría prisa tampoco en la serie. Creo que acabará brillando.
Muy bien. Pues Miguel Méndez, analista independiente. Oye, gracias, cuídate. Pásate cuando quieras. Gracias. Y así ves a Eva, a nuestra Eva. Gracias. Chao, chao. Adiós.
Vale, Susana.